Megacentro, bodegas y centros logísticos que entregan soluciones a tu medida. Estás en Duna, espacios y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Son casi las 2 de la tarde, faltan 15 segundos para las 2 de la tarde. Comienza Santiago Adicto en Radio Duna. Les cuento que hoy vamos a estar conversando con Nicole Solé, arquitecta, magíster en planificación urbana, es además la gerente general y socia de la inmobiliaria Hexacón, sobre una columna que publicó el viernes en Diario Financiero que se llama Urgen medidas de reactivación para el sector inmobiliario. Vamos a hablar de la crisis que hay en estos momentos en el sector inmobiliario, en el sector de la construcción, la necesidad imperiosa de que en el fondo la autoridad, en este caso el gobierno, implemente ciertas políticas que permitan incentivar el desarrollo de proyectos inmobiliarios, porque hoy día, como dice ella muy bien, lo tengo aquí subrayado, aquí hay una crisis deficitaria de vivienda transversal. O sea, hasta ahora en general hablábamos de la crisis de vivienda, de la emergencia habitacional en los sectores más vulnerables. Bueno, hoy día, por distintas razones, la crisis es transversal, es decir, afecta a la clase baja, a la clase media baja, a la clase media, a la clase media alta, por lo menos a todos esos espectros. Hay mucha gente que no puede acceder a un crédito hipotecario, hay mucha gente que tiene que otras prioridades pero, o que no califican, los proyectos se encarecen por distintas razones, faltan subsidios, falta apoyo. Vamos a hablar en el fondo de ese tema, también de una ley que está en discusión en el Congreso, que se le conoce como la ley Fuensalida, que es una ley que tiene que ver con apurar el tema de los permisos y cambiar el tema de la permisología. Todo esto relacionado con lo mismo, en el fondo, ¿no? Esta situación complicada hoy día que hay en el mundo inmobiliario, en el mundo de la construcción. Y vamos a conversar también en la segunda parte del programa sobre otra mirada de este tema que afecta de otra manera, pero en el fondo es un informe que publicó ayer Techo respecto del preocupante avance del plan de emergencia habitacional en campamentos, cuando a menos de 2 años, digamos, del fin del plan de emergencia habitacional, solo se ha avanzado en un 30,9%. Hay más de 1,000 asentamientos que no han recibido ningún tipo de apoyo, y para eso vamos a estar conversando con Javiera Moncada en la segunda parte, que es la directora de estudios de Techo Chile. Yo quería comentar un par de cositas antes de ir a la música. Primero, que ayer se inauguró, ¿se acuerdan que entrevistamos hace un par de semanas, a Carlos Siri, el dueño de la antigua fuente, uno de los socios, pero es el que da la cara, el conocido, el que tuvo todos estos problemas súper complejos, digamos, defendiendo su local en momentos de delincuencia dentro de lo que fue el estallido social? Bueno, la antigua fuente, lo conversábamos ese día, estaba a punto de inaugurar su nuevo local en MUT, el Mercado Urbano Tobalaba. Ayer inauguraron, así que estamos muy contentos por antigua fuente. Hemos visto ya distintas imágenes, nosotros subimos ayer a Santiago Adicto una foto que Carlos Siri subió a Twitter con este nuevo local, con esta nueva antigua fuente en Mercado Urbano Tobalaba, la primera sucursal de la antigua fuente, porque antes la fuente alemana, claro, tenía dos espacios, ¿no? El de Alameda y el de Pedro de Valdivia, pero separaron sociedades y la de Pedro Valdivia es la fuente alemana, y ahora la antigua fuente de Alameda tiene su sucursal más grande, muy linda y emulando la estética, digamos, de la que está en Alameda, en Mercado Urbano Tobalaba. Así que, tal como les dijimos ayer en el post, les deseamos mucho éxito y que sean miles de rumanos, lomitos y fricandelas las que devoremos los santiaguinos y las santiaguinas en este nuevo local y en esta nueva etapa. Así que, amigos queridos de la arroba antigua fuente, para que lo sigan en Instagram, felicitaciones y que les vaya increíble. No nos cabe duda que van a ser un hitazo en el MUT, donde cada vez están inaugurando más cosas, están pasando más cosas entretenidas, y ahora ya se pueden comer los lomitos, los rumanos y todas las demás cosas espectaculares que tiene la antigua fuente. Ya, Voy a mirar algo que me llegó. Si es ad hoc con el programa. Ay, el sobre es como súper complejo de abrir, ¿eh? Como súper seguro. No lo pude romper. Me quedé sin fuerza. Quiero ver si este es un tema para el programa. Esto es radio en vivo. Uno deriva. Ah, ya. Me llegó un libro que se llama Rucos, de un fotógrafo chileno muy talentoso que se llama Sebastián Donoso. Estuve conversando con él la semana pasada en La Vega en el lanzamiento del libro de fotos de Jimena Inspeter. Y me acaba de mandar su libro Rucos, R-U-K-O-S, Sebastián Donoso. Lo veré, lo leeré y después lo comentaré en más profundidad. Pero aprovecho de mostrarlo porque sí, es absolutamente ad hoc con el programa, porque es fotografía urbana en blanco y negro. Así que muchísimas gracias a Sebastián por este regalito. Y como decían en un antiguo programa de televisión, acuso recibo de que he recibido el libro. Ya, entonces, como les decía, hoy nos concentramos en la reactivación que necesita el sector inmobiliario a propósito de una columna de Nicole Solé publicada el día viernes, y también en la situación de los campamentos en una conversación en la segunda parte con Techo. Para empezar en la música, vamos a escuchar a un grande, a Joe Jackson. Con una canción, bueno, Joe Jackson tiene varias canciones famosas. Tiene Breaking Glass in Two, tiene Stepping Out, pero también tiene esta canción que nuestro querido Ricardo ha elegido para hoy, que se llama You Can't Get What You Want. Joe Jackson, para comenzar, Santiago Adicto.
Time.
Era el gran Joe Jackson con la canción You Can't Get What You Want. Y después viene un paréntesis que dice Till You Know What You Want. O sea, no puedes tener lo que quieres hasta que sabes qué es lo que quieres. Canción del año 84, con muchos bronces, muchos saxos. Un muy buen temazo del año 84. Qué buenos años 84 y 85 que hemos estado mostrando esta semana, Ricardo querido, ¿no? Ya, vamos con nuestra invitada que ya está en el estudio, que no estaba hace tiempo acá, pero con la que hemos conversado varias veces. Y bueno, hoy día tenemos más que una excusa, una necesidad, digamos, de poner ciertos temas sobre la mesa. Nicole Solé, S-O-L-E, con acento en la E, Nicole Solé, bienvenida a Santiago Adicto en Radio Duna.
Hola, Rodrigo. Muchas gracias por invitarme de nuevo, por supuesto.
Un gusto. Gracias por tu columna, que nos da la excusa además para poder invitarte y tener muy buen material para conversar. Una columna que publicaste el viernes en DF, ¿cierto? En el Diario Financiero, que se llama Urgen medidas de reactivación para el sector inmobiliario, ese es el título. Pero déjame presentarte primero. La Nicole es arquitecta de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es magíster en planificación urbana de la Universidad Politécnica de Cataluña, es máster en administración de empresas de la Escuela de Negocios ESADE, diplomada en gestión inmobiliaria en la Católica. ¿Sigues como profesora part-time en el S Business School?
No, lamentablemente ya no.
Ah, ya. Es que eso lo tengo anotado desde la última vez, pero tenía que actualizarme. Bueno, entonces, ex profesora del S Business School, miembro del Círculo de Marketing de Icare.
Sí, perfecto. No del Círculo de Marketing, sino del G12 hoy
Ahora
día.
Estás en otro círculo, el G12.
Sí.
¿Qué significa el G12?
Son gerentes generales de distintas áreas, de industrias distintas, digamos.
Perfecto.
Que participamos
perfecto.
En Icare.
Y en 2017 elegida como una de las 100 mujeres líderes del ranking de mujeres empresarias del Mercurio. Nicole es la gerenta general y socia de la inmobiliaria Hexacón. ¿Hace ya cuántos años, Nicole Solé?
Uy, gerente general del año 2008, hace harto.
Ya, mira.
Sí, pues, y socia del 2004.
20 años.
20 años que cumplimos, de hecho. Ahora,
sí, pues. Y Arquiplan, que es como la nave madre de la que viene Hexacón,
claro.
¿Cuántos años tiene Arquiplan a esta altura?
Uy,
más,
Arquiplan
obviamente.
mucho más. Yo diría que Arquiplan está como desde el 92, más o menos.
Del 92, ya, tremendo. Nicole, a ver, publicaste esta columna, me imagino, representando a mucha gente del sector inmobiliario, también del sector de la construcción. ¿Por qué no nos das un no sé si pequeño, ¿no? La verdad que no tiene por qué ser pequeño, un diagnóstico, un primer diagnóstico de la situación actual del sector inmobiliario, del sector de la construcción, puede ser tanto desde la oferta, es decir, desde las constructoras y desde la inmobiliaria, como desde la demanda de las personas que hoy día no pueden acceder a tener un departamento, cada vez es más difícil, y vivimos esto que tú describiste muy bien en tu columna, me gustó mucho como el concepto de que en el fondo vivimos una crisis deficitaria de vivienda transversal.
Transversal, eso yo creo que es súper importante, ¿eh? Porque en general cuando habla el ministro Montes solo se enfoca en la vivienda con subsidio y en los DS, pero la verdad es que la crisis de vivienda es transversal. Y por eso hoy día la demanda y también la escasez de departamentos en arriendo es transversal. O sea, la gente hoy día no puede comprar departamentos o casas. O sea, no puede comprarse su hogar en ningún nivel prácticamente de estrato social. Y eso es sumamente grave porque este era un país de propietarios. Ese era nuestro, de alguna manera, nuestro primer sueño. Como personas, digamos, cuando
eran nuestros ahorros, en nuestra idiosincrasia,
total,
¿no?
Pero total. Y si bien hoy día los jóvenes pucha, priorizan, sin duda hay un cambio cultural bien importante y priorizan las experiencias, la verdad es que en Chile todavía está esa cosa identitaria de los ahorros para comprar mi casa, mi primera vivienda, porque la vivienda se relaciona con la felicidad. El otro día escuchaba en la radio, preguntaban qué te hacía feliz. Y la gran mayoría de la gente decía el llegar a mi casa después de la pega.
Claro. Ahí está el cariño, ahí está la confianza, ahí está la seguridad, ahí está la tranquilidad.
Es el nido, es el refugio, es el lugar que te hace sentir más feliz. Entonces, qué importante.
Absolutamente. Ya, ¿y esto qué significa? Eso entiendo, hay una cantidad impresionante de gente hoy día de distintos segmentos socioeconómicos que no está pudiendo acceder a comprar una vivienda. Además, eso significa que los arriendos están, obviamente, depende de los sectores, pero en general mucho más caro, lo cual significa que también familias que viven arrendando a veces están a puertas de no poder seguir arrendando. De hecho, mucha gente que hoy día vive en campamentos o en tomas viene de haber no podido seguir pagando el arriendo.
Exacto, de hecho hoy día salió una noticia en el diario que decía que en los últimos 11 años el arriendo, solo el arriendo, había tenido un alza del 68%. ¿Te puedo imaginar?
Es bestial.
Es bestial. Y mi reclamo en la columna iba más allá, porque hay una contradicción vital acá. O sea, por un lado, nos encontramos con una crisis histórica, porque esa es la verdad, que partió con el estallido, la pandemia, la guerra de Ucrania, la crisis de suministros, el alza entonces de esos suministros. Y así suma y sigue, porque la verdad es que todos hablan de una tormenta perfecta, lo ha sido. Pero además de eso, a medida que vamos avanzando, en vez de poder ir encontrándonos con, de parte del Estado, ya sea en este gobierno y en el pasado también, esto no es un tema político ni tampoco es de esta autoridad solamente, nos hemos ido encontrando con una serie de barreras no menores que han hecho que la vivienda siga encareciéndose aún más a nivel principalmente tributario. Entonces, el SEC, que era un beneficio tremendo en el costo de la vivienda.
Ese es el crédito especial para empresas constructoras.
Exactamente.
¿Cierto? El SEC.
Que nos permitía que la vivienda económica, que es desde el DFL2 hacia abajo, digamos, podía pagar hasta un 6,65% del IVA en la construcción, y pensando que la construcción es el 50% de los costos hoy día de cualquier negocio inmobiliario. Entonces, qué significativo era que al final pagara solo el 6,65 y no el 19, que es el que ya estamos prácticamente pagando en todos los desarrollos inmobiliarios hoy día.
Y que inevitablemente en alguna parte se traspasan costos
total
para la persona que compra.
Total, o sea, absolutamente. Ese diferencial que al final en costo, como te digo, si el 50% es la construcción, digamos que ese 12%, digamos, al menos a la venta se traspasa por lo menos un 6% en la venta.
Ese entonces, es un ejemplo.
Ajá. Después tenemos desde el 2016 en adelante el IVA de ventas. ¿Qué significa eso? Antes solo todo lo que era comercial, ¿ya? Y todo lo que tenía que ver con oficinas pagaba IVA. Desde el 2016 en adelante, toda la vivienda paga IVA. ¿Qué significa eso entonces? Que la vivienda se encareció
automáticamente,
y automáticamente para la gente que la compra entre un 10 y un 12%. Entonces, hoy día que estamos en una situación tan crítica que la gente, más allá de la tasa, porque se siguen buscando soluciones que están vinculadas a la tasa.
La tasa de interés de los
créditos hipotecarios, ¿no? De los créditos hipotecarios. La verdad es que hoy día la situación más crítica para que la gente no pueda comprar es que no son sujetos a crédito. Lo que se requiere sustancialmente es que la vivienda pueda bajar de precio y por ende pueda estar con una brecha mucho menor a la que hoy día tiene con respecto al sueldo que esa persona hoy día percibe.
Exacto, tú lo defines muy bien en la columna, donde dices que la realidad del Chile de hoy, al final de la columna, es que hay una brecha enorme entre sueldo, capacidad crediticia y valor de la vivienda.
Exacto.
Rematas diciendo no podemos seguir así, el Estado tiene que reaccionar. Vamos desordenando un poco la conversación, estamos conversando con Nicole Solé, arquitecta, magíster en planificación urbana, gerente general y socia de la inmobiliaria Hexacón, acerca de la columna que publicó el día viernes en DF, que se llama Urgen medidas de reactivación para el sector inmobiliario. Partimos haciendo un pequeño diagnóstico de cómo están las cosas, conversando hace algunos días con gente de una constructora importante. Me decían, mira, si nosotros no tuviéramos una parte de nuestros huevos puestos en la canasta de lo público y tuviéramos todos los huevos puestos en lo privado, estaríamos realmente desesperados. Estamos un poco más tranquilos porque tenemos una parte importante de nuestros recursos puestos en lo público. Entonces estamos haciendo, no sé, caminos, hospitales, y al mismo tiempo estamos tratando de hacer proyectos de vivienda. Pero cuando uno piensa en las constructoras que están enfocadas completamente en la vivienda, la situación hoy día, Nicole, debe ser... Bueno, de hecho, hemos visto los últimos 2 o 3 años, ¿no?, la quiebra de varias constructoras.
Inmobiliarias y constructoras. Y inmobiliarias. Creo que ya vamos en 350 o algo así en el año.
Entre... ¿Ambas empresas?
Sí,
inmobiliaria y constructora.
Exactamente. Y yo te diría que todavía no se ha acabado eso. O sea, que van a seguir. Nos encontramos además con varias situaciones súper críticas. Las inmobiliarias más grandes tenían bancos de terreno. Y esos terrenos, en un momento, como en el año 23, las tasas llegaron a subir hasta el 11,25% el TPM. Entonces, ¿qué es lo que nos sucedió
con... La tasa de política monetaria, ¿no?
Exactamente,
perdona. Yo voy traduciendo lo que yo pueda, del lenguaje más técnico.
Perdona, Nicole. Entonces los terrenos, en definitiva, no solo el desarrollo de los proyectos, sino esos bancos de terrenos que tenían las inmobiliarias más grandes, pasaron a pagar unos intereses por esos terrenos brutales. Entonces, en definitiva, todo se fue encareciendo. Y ya era mucho. Hoy día tú, cuando te quieres quedar con un terreno para bodegar, o sea, tienes estos bancos de terreno
para guardar,
claro, para desarrollarlos más a futuro, tú piensas siempre que el terreno va a tener al menos una plusvalía de un 5, ¿no es cierto?
5%.
Un 5%. Ya. Pero la verdad es que si vas a pagar una tasa de interés del 11...
Claro, no da.
No da. Por ninguna parte. Ya los terrenos además han bajado. Nos encontramos con un periodo previo entre el 2018 y 2019. Salieron muchos terrenos a licitación y eso hizo que las inmobiliarias se fueran a una pugna que elevaron, yo te diría, medio arbitrariamente y falsamente los terrenos, unos precios súper irrisorios.
Todo esto previo al estallido, previo a la pandemia, previo a los retiros, que también influyen los créditos hipotecarios.
Brutal.
Todo previo a la tormenta perfecta, ¿no?
Todo previo a la tormenta perfecta. La verdad es que si yo te dijera qué es lo que más nos ha afectado a toda la población, no solo a la industria inmobiliaria, pero qué es lo que está pasando hoy día con Basilea 3, con los bancos, con las restricciones, digamos, que estamos teniendo, es principalmente el tema de los retiros. La inflación nos pegó a todos. O sea, hoy día la UF, con respecto a los arriendos, siempre iba paralela. Hoy día ya no lo es.
Entonces, bueno, quienes pagamos créditos hipotecarios hemos visto un aumento en los últimos 3 años o 2 años que ha sido
brutal,
exponencial.
Exactamente.
O sea, y que afecta inmediatamente la canasta familiar. Más encima, los colegios que cobran también en UF los créditos hipotecarios en UF. Entonces, quienes tenemos niños en colegio y pagamos crédito hipotecario, se nos ha, no sé cuál es el porcentaje, pero en 3 años yo diría que por lo menos ahí estamos pagando un 30% más. Es una cuestión.
Exactamente. Y la gente no se da cuenta porque a veces hay cosas que uno no logra extrapolarlas a otras industrias, como por ejemplo el tema de los retiros, que claro, el 2021 fue un booming con nosotros.
Había plata, o sea, para todos.
Post pandemia, el año 2021, la verdad es que nosotros vendimos como locos viviendas, oficinas incluso, placas comerciales, ya que luego lo único que hemos hecho es resiliar. Esa es la realidad.
¿Qué significa resiliar?
Resiliar significa que hoy día, a la hora de escriturar esos proyectos, la gente no tiene la capacidad crediticia para poder firmar la escritura con los bancos y, por ende, comprar definitivamente la propiedad y nosotros entregársela. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en ese minuto se entusiasmaron, hicieron los retiros Mucha gente seguro que los ocupó para poder vivir, pero otro tanto lo ocupó para poder buscar sistemas de financiamiento para poder de alguna manera buscar un paralelo o un alternativo a armar su patrimonio, que es la vivienda. Yo también lo comentaba en la columna, pucha, hoy día la verdad es que se hacen varios paralelos a qué pasa con esto de los APB, de poder juntar y relacionar, o sea, y poder ahorrar para las pensiones o comprarte una propiedad, aunque sea muy básica, y arrendarla, digamos, pensando en tu jubilación, perdón. Y la verdad es que sin duda el poder hacerlo es un beneficio y una solución infinitamente superior. La vivienda está en UFs, por lo tanto no pierde su valor, tiene plusvalía, genera renta, y el crédito hipotecario es por lejos el que tiene la tasa más baja del mercado, y hoy día está bajando cada vez más. Estamos hoy día con bancos que están impulsando créditos a 40 años, están con tasas como el Itaú a 3,95%, o sea, estamos con soluciones súper, súper interesantes, y más con precios que no se han dado porque necesitamos vender. Esa es la realidad.
Nombraste Nicole Solé, estamos conversando con Nicole Solé, la gerenta general. Yo digo gerenta, me encanta decir gerenta, pero bueno.
No tengo rollo con eso.
Gerenta general de Hexacón y socia. Nombraste lo de Basilea, que es un nuevo estándar de la banca, que por lo que leía en tu columna, implica también mayores barreras de entrada para la inmobiliaria, incluso para las que llevan años en el negocio, en fácil y en corto. ¿Qué significa esto del estándar Basilea 3 y por qué también es parte de la tormenta perfecta?
Exacto.
Digamos?
Mira, yo creo que es súper sano que hoy día se imponga Basilea 3 y que sean las nuevas, la nueva norma, por decirlo así, con la que los bancos comiencen a medirnos tanto a nosotros como a los compradores de vivienda, pero eso supone mayores restricciones, supone que si tenemos proyectos que buscamos, por ejemplo, financiar, ellos tengan que hacer provisiones mayores según el riesgo. Ajá. Y eso implique entonces que nos pidan preventas, por ejemplo, los proyectos antes de liberar los fondos de financiamiento, implique que las restricciones, o sea, que las exigencias para dar créditos hipotecarios también sean más altas, que es lo que estamos viviendo también ahora, ¿ya? Y la verdad es que entrando en velocidad crucero con una economía mucho más sana, o mejor, digamos, es bueno que existan este tipo de barreras, pero hoy día se suma a una serie de otras contingencias que hacen aún más difícil seguir avanzando en la industria.
Para Basilea 3. También en tu columna dices algo que es súper interesante, que en el fondo el Estado da una serie de subsidios y de ayudas a las personas más vulnerables a través de los distintos
DS-19,
DS-49, ya sea de vivienda social, de integración social.
Exacto.
Pero la clase media, baja, clase media alta, no tiene ningún tipo de ayuda. Entonces queda ahí en un espacio donde es muy rica para ser pobre, pero es muy pobre para poder acceder, y por lo tanto queda como completamente desnuda.
Yo te diría que hoy día por lejos es la más afectada. La clase media vivió un apogeo súper interesante durante muchos años, ya, porque primero pudo acceder a una serie de beneficios gracias a las tarjetas de crédito, gracias también a que subió de estándar en sus estudios, en sus profesiones, en sus sueldos, y a la capacidad de ahorro también, ¿ya? Que hoy día no tiene, pero no solo eso. Cuando me viré después, soy media dispersa, tú sabes, sí, en un tema que quería tratar que tiene que ver con cómo todas estas cosas que van pasando y que a veces no tienen directa, o uno cree que no tienen directa relación con la industria, cómo nos afectan, como los retiros, pero cosas incluso mucho más distantes como la seguridad. Ayer estábamos en la ADI, yo soy parte de los directores de la
Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios.
Claro, yo soy directora. Y comentabas uno de los directores que es súper experto en venta de clase media, ya en extensión, o sea, casas, ya que hoy día, a raíz de la seguridad y cómo están los colegios, ya, los colegios públicos y el vandalismo de los colegios públicos y la salud.
Profesores que son amenazados, que sufren.
Profesores y alumnos todos los días.
Una cosa espantosa.
Espantosa. Sí. Y por otro lado, también la salud, ambas que son obviamente requerimientos de primera necesidad.
Hemos visto en el fondo atacados por el narco, digamos, ¿no?
Incluso
con amenaza
hospitales,
directa a sus funcionarios.
Incluso
claro.
Hospitales. Entonces, la clase media que tiene una posibilidad de poder asistir a salud privada, ya, y a colegios privados, hoy día han priorizado destinar, ya, para educación y para salud un porcentaje mayor de sus ingresos.
Producto de la inseguridad.
Producto
qué punto más
de la inseguridad.
Terrible, pero qué interesante lo que estás
contando. Exactamente. Pero eso entonces hace que la posibilidad de ahorro y la posibilidad de destinar arriendo o a un dividendo sea aún más lejana.
Claro, ese es un ingrediente nuevo, adicional,
claro,
a todo este problema que estamos,
o sea,
viendo.
Yo cuando escribí la columna no sabía de esta variable, fíjate, y ni siquiera en ese minuto la había deslumbrado, digamos, pero la verdad es que, chuta, qué importante es. Y así como la vivienda es una primera necesidad, pucha, la salud y la educación es aún más necesaria, y si yo voy a verme expuesta a correr riesgos, sin duda no la voy a pensar. Entonces, y nos vamos encontrando que al final todas estas contingencias que están apareciendo y que en un país como este hace no tan pocos años no existían, ya nos están afectando en la industria fuertemente.
Sumemos también, Nicole Solé, la variable que significa que esta crisis afecta el empleo, porque la industria de la construcción usa una cantidad impresionante, digamos, de empleo, y esto significa que hoy día cada vez hay más personas que están desempleadas. Esa también es una variable tremenda, importante,
o sea,
y que le tiene que afectar y preocupar, digamos, al Estado y, por supuesto, al gobierno de turno.
Exacto. El impacto de lo que es la construcción en la economía es altísimo.
Es altísimo.
Y hoy día, la verdad es que la cantidad de proyectos que se están construyendo es mínimo. O sea, otra cosa que yo ponía en la columna, el quiebre de stock que podemos sufrir en pocos años más es realmente preocupante, porque no se están partiendo proyectos y no se están partiendo porque no podemos, porque no tenemos financiamiento, porque no se están comprando los productos, los bienes inmuebles que estamos desarrollando, porque no tenemos tampoco capitales para poder desarrollar, porque además no podemos aprobar nuestros proyectos porque tenemos unos problemas brutales con la permisología, que es una palabra que no existe, la verdad, inventamos ahora. Yo te diría que hace 2 años atrás nunca la había pronunciado, y hoy día es una palabra que nace que se habla a diario.
La manejamos todo.
Sí.
A propósito de eso, hay una ley que está tramitándose en el Congreso que tiene que ver con la permisología.
Exacto.
La ley Fuensalida, también se le conoce, porque un diputado de apellido Fuensalida de la UDI es quien la ha promovido. Y esa es una ley que, de aprobarse, ayudaría un poquitito, digamos.
Creo que bastante. También la está promocionando mucho, y ahí no hay que quitarle mérito al ministro de Economía, Nicolás Grau, y la verdad es que creo que es súper relevante, porque de alguna manera lo que está haciendo es traspasándonos la responsabilidad a nosotros, ya, de la tramitación y de lo que construimos. hay mucho abuso, no de todos, y eso es muy importante porque siempre las inmobiliarias somos los malos de la película, pero
son
no es
generalizadas,
así.
Lo cual
exactamente,
es una
pero
tontera siempre, digamos.
Exactamente, pero lamentablemente esas excepciones muchas veces son las que se generalizan, pero lo que hace esta norma es de alguna manera liberar a la DOM, a la Dirección de Obra Municipal, ya para que solo controle rigurosamente las normas urbanísticas. Y nosotros, junto con nuestros arquitectos y los especialistas que nos apoyan, seamos los que controlamos y nos responsabilicemos, incluso con declaraciones juradas, de todo el resto de la normativa que estamos aplicando a los nuevos proyectos.
Eso permitiría acelerar los procesos, menor burocracia, pero poner, digamos, más ojo en la responsabilidad que le están dando a usted y al mismo tiempo también más sanciones, digamos, si es que no
sanciones,
se cumplen.
Sanciones tremendas, que personalmente estoy totalmente de acuerdo que existan, digamos, porque el que abusa debe pagar por eso. Y así debe ser. Digamos.
Ahora, eso no solo va a beneficiar al sector inmobiliario y la construcción, va a beneficiar al sector portuario, al sector, de transporte, a muchos sectores.
Exacto.
Que están afectados por la permisología, el mismo metro, digamos.
Exacto.
Que ha visto pospuesto sus etapas durante meses o años producto de estos temas.
Exacto. Nosotros reclamamos porque la verdad es que esto también encarece brutalmente nuestros proyectos, porque los trámites, en definitiva, implican que nuestros proyectos llegan a demorarse a veces hasta 2.000 días más. Y eso implica un costo financiero, entre muchos otros costos, que para nosotros son costos que no teníamos proyectados y en este momento son brutales y van contra, por supuesto, los resultados del negocio que ya hoy día...
Un margen que está mucho más estrecho, digamos, ¿no?
Estrechísimo. Para decirlo de manera positiva, exactamente. Pero en otras industrias, la verdad es que esto es años de años.
Claro, o sea, se puede multiplicar por 4 lo que viven ustedes en el sector.
4 y 10 también. Esa es la realidad.
Qué tremendo. Yo creo que esto no puedo decir que es algo bueno, pero por lo menos es algo no malo. Y qué bueno que fue así. El MINBU publicó recién un decreto con el que se prorrogó por 18 meses adicionales los permisos de construcción que no habían iniciado sus obras hasta ese entonces. Esto fue el 30 de septiembre. Si eso no pasaba, si no se prorrogaba, había una cantidad impresionante de proyectos que probablemente no se habrían hecho porque habría que haber partido de nuevo, ¿no? Eso
sí,
es algo.
Como 370 proyectos más o menos.
Qué bueno que se prorrogó, pero era como lo mínimo, digamos.
Exactamente, 20.000 unidades, creo, de hecho. La verdad que eso ayuda mucho a este déficit que yo te digo, este quiebre de stock que debería darse más o menos el año 2026. Creo igual que este impacto que se pretende no va a ser tan efectivo como se crea. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchos de esos proyectos que con sus permisos permiten ahorrar en todas estas en muchos de estos sobrecostos que se han que han acaparado estos proyectos, como el SEC, por ejemplo. Como también, que no hablamos de ellos,
el SEC, el Crédito Especial para Empresas Constructoras.
Exacto.
¿Sí?
Como también la ley de aportes.
Al espacio público.
Exacto, al espacio público.
Encarece obviamente los proyectos.
Exactamente.
Muy bonita ley, si es que las cosas están bien.
Claro,
pero no en estos momentos, por lo menos habría que, como dices tú en tu columna, hay ciertas cosas que ojalá se pudieran como suspender hasta nuevo aviso, hasta que realmente se pueda, ¿no?
Exactamente, para que tú te hagas una idea, en un proyecto más o menos de 1.000.000 de UFs de venta, que podría decirse que es un proyecto de 100 unidades habitacionales, en Las Condes, entre la ley de aportes y el IMIB, fácilmente puedes estarte ahorrando 40.000 UF. Entonces, estamos hablando.
¿Cuál dijiste? El IMIB,
el IMIB,
¿no?
Es el
Informe de Mitigación de Impacto Vial.
Exacto.
Ya, perfecto.
Tú siempre te sabes.
No, yo estoy citando tu columna nomás, pero en el fondo, entre la disminución del crédito especial para la empresa constructora, entre la implementación del Informe de Mitigación de Impacto Vial, entre la ley de aporte al espacio público, todo eso dijiste que puede afectar.
eso impacta en 40.000 UFs de costos en un proyecto de estos. Entonces, la verdad es que es súper significativo para los costos de una vivienda.
Absolutamente.
Entonces, hay muchos de esos proyectos que con permisos aprobados anteriormente se libran de estos costos. Y eso es súper interesante. O tienen, como el SEC, nuevamente, que es esta exención del el IVA de construcción, ya se ha ido de alguna manera anulando, se podría decir, de a poco hasta el 2027. Lo que hacen es que se encuentran en un tramo mucho mejor y más parecido al 6,65 que al 19. Entonces, también son proyectos que están en una mejor condición de costos desde el punto del IVA.
¿Cómo se nota que ha sido profe, Nico? Le explicas tan clarito que es impresionante. O sea, te juro que estoy entendiendo todo lo que dice. Nos queda poco tiempo, pero hay una parte de la columna que dice: urge que se generen beneficios directos que permitan bajar los precios de las casas y departamentos, aunque fuese una excepcionalidad por un periodo corto. Por ejemplo, el IVA de la construcción. Hace apenas unos años, todos los proyectos de FL2 pagaban un IVA de 6,67, no el 19%. O promover subsidios más agresivos para las propiedades de FL2 de hasta 5.000 UF, pues los chilenos a los que más se les rechazan los créditos hipotecarios son los de clase media y no cuentan con ninguna ayuda del Estado. En el fondo, como dices también al principio de la columna, cuentas que la semana pasada fue Edifica, este gran evento de la construcción y la industria inmobiliaria que se hizo en Espacio Riesgo y que cuenta con el patrocinio del Mimbu, y dices que en el fondo el gobierno perdió una gran oportunidad de anunciar medidas justamente para reactivar mucho más de lo que se ha hecho.
Es que la verdad es que las medidas que se han planteado son de verdad que casi ridículas, o sea, tan tibias, o sea, de verdad, y muchas de ellas ni siquiera se han ocupado.
¿Un ejemplo?
O sea, ejemplo, el famoso FOGAES. Ajá. O sea, la verdad es que tú llegabas a los bancos, no sabías ni siquiera cómo implementarlo, y fue realmente un apoyo que prácticamente nadie ocupó. Después tenemos un beneficio tributario que es de 5 millones de pesos, que se extiende a un ahorro de tu pago ya de 1 millón de pesos por año, que puede ser súper significativo en otras cosas, pero cuando te estás comprando una vivienda, la verdad que 1 millón de pesos por año, por 5 años, la verdad es que sigue siendo algo demasiado tibio, porque estamos hablando de montos de una vivienda. Y eso tampoco, además, va a la raíz del asunto, que es que los bancos no están dando créditos hipotecarios. Si ese es el mayor de los problemas, el 70-80% de las resiliaciones, o sea, de la imposibilidad de que las promesas se transformen en escrituras, está vinculado a que compradores, o sea, los que firman promesas y que fueron preaprobados por los bancos en esos momentos, hoy día tendrían que ganar al menos el doble de los sueldos de lo que firmaron, de las promesas que firmaron y de los departamentos que prometieron comprar el 2020, ahora el 2024 cuando se los estamos entregando. Imposible.
Imposible. No hay por dónde.
No hay por dónde.
¿Cómo te gustaría cerrar esta conversación? Ya estamos un poquito en el tiempo, haciendo un llamado, resumen, que de alguna manera toma lo que hablaste en esta columna, incorpora eventualmente esta ley de permisología. ¿Cómo te gustaría, Nicole? ¿Tienes como
bueno, primero, que ojalá que la ley fue en salida comience a regir lo antes posible y que ojalá que sea efectiva y que estos plazos se cumplan, porque la verdad es que los plazos de las tramitaciones ha habido siempre y no se cumplen en todas las municipalidades. Entonces, pucha, si vamos a seguir en lo mismo, hoy día me preocupa. Y lo otro, y lo más relevante, hoy día hay dos compradores, el comprador inversionista y el comprador usuario final, que claro, se está comprando su vivienda. ¿Ya? Es esa persona debiera tener un subsidio, porque esa persona, transversalmente, no estamos hablando solo en las familias más vulnerables, Estamos hablando transversalmente y en especial en la clase media debiera tener un subsidio para apoyar esta posibilidad de compra de su vivienda, sin duda.
Eso es estructural en estos momentos.
Estructural, totalmente. Y debería ser algo mucho más agresivo. En otras épocas se hicieron acciones mucho más agresivas y hoy día no se están dando. Yo sé que el problema es que el Estado no tiene plata, pero hay que buscar soluciones.
Clarísimo, así de complejo como de claro, Nicole Solé, arquitecta, magíster en planificación y gerenta general y socia de la inmobiliaria Hexacón. Muchas gracias por ayudarnos a entender la situación actual, que es súper importante manejar este contexto para poder tener opinión, para poder hacer buenas entrevistas a otras personas, digamos, del rubro. Y para dejarnos con varias preguntas con las que nos dejaste.
Pucha, muchas gracias a ti, Rodrigo. Siempre un placer conversar contigo.
Y te pasaste para explicar bien. Muchas gracias, Nicole Solé. Nos vamos al corte. Ya vuelve Santiago Adicto.
El tour urbano de cada tarde sigue junto a Rodrigo Gendelman en Santiago Adicto. Estás en Duna 89.7 y Duna.cl. El mañana pertenece a aquellos que pueden oírlo venir.
En Duna, el músico inglés David Bowie. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
Los chilenos estamos orgullosos de nuestro país, pero una vez al año es nuestro país el que está orgulloso de nosotros, porque si nos juntamos, crecen las ganas de ayudar alto, y por 27 horas en todo Chile somos uno. Eso está en nuestra naturaleza.
En Banco de Chile creemos que la solidaridad es el orgullo de Chile. Este 8 y 9 de noviembre, haz tu aporte a la cuenta 24500-03 y juntos apoyemos a los niños de la Teletón. Banco de Chile, desde siempre el Banco de la Teletón.
¿Tienes un proyecto de inclusión digital para personas mayores de 55 años? Impúlsalo con el Fondo de Habilidades Digitales que Entel tiene para ti. Si tu proyecto fomenta la autonomía en el mundo digital, fortalece los vínculos sociales y comunitarios, incrementa la educación y salud financiera o desarrolla habilidades digitales para la empleabilidad, participa por 300 millones de financiamiento para realizarlo. Postula hasta el 30 de noviembre e infórmate más en entel.cl/fondo55. Entel, contigo en todas.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
Los departamentos de Edificio Isidora y Benjamín, de Inmobiliaria Hexacón, destacan por su diseño, amplitud de espacios y continuidad de vistas, gracias a ventanales de piso a cielo. También por sus cocinas y closets diseñados con el sello y calidad de la marca brasilera Bontempo. Un proyecto con espectaculares departamentos, de uno y dos dormitorios en pleno barrio El Golf. Conoce más de Edificio Isidora y Benjamín en hexacon.cl.
Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que al desenchufar tus electrodomésticos cuando no los utilizas, generas un ahorro de energía y aportas al cuidado del planeta? En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético. Descubre más en enel.cl.
Si prefieres gastar en panoramas y no en benzina, si piensas que el estanque no te dura nada, si prefieres moverte sin restricciones, ya piensas si híbrido. Súbete a un Toyota RAV4 híbrido y viaja hasta 1.155 kilómetros sin rellenar el estanque. Más de 15.000 chilenos ya han hecho el cambio a esta tecnología. Electromovilidad sin enchufarse. Toyota. Información de autonomía y ahorro de combustible según datos de rendimiento y comparador obtenidos de consumovehicular.cl. Ventas totales acumuladas disponibles en banac.cl.
Veredas, calles, edificios, parques, historias y todo lo que vive en la ciudad está en Santiago Adicto, con Rodrigo Gendelman, en Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
Estamos de vuelta en Santiago Adicto, 2 de la tarde con 50 minutos. Tenemos unos minutitos para poder conversar con Javiera Moncada, la directora de estudios de Techo Chile. Muy buenas tardes, Javiera.
Hola, buenas tardes, Rodrigo. Gracias por la invitación.
No, mira, va a ser cortito, pero me parece que es súper importante por lo menos hablar del titular y darle un poquito de bajada a ese titular, porque Techo publicó ayer, de hecho hicimos un post colaborativo entre Santiago Adicto y Techo Chile, una noticia que evidentemente no nos gusta y que dice el preocupante avance del plan de emergencia habitacional en campamentos, que es del 2022 al 2025, y que... Termino aquí con esto y tú ya nos explicarás mejor. A menos de 2 años del fin de este plan de emergencia habitacional, se ha avanzado un 30,9% en la meta de intervención de campamentos. ¿Qué significa esto, Javiera Moncada? ¿Por qué es una noticia preocupante? Danos contexto y dinos, digamos, qué es lo que está proponiendo, lo que está planteando Techo respecto de este tema tan importante por la cantidad impresionante de gente que hoy en Chile está viviendo en campamentos o tomas o, bueno, tú nos explicarás ahí semánticamente cómo ustedes lo definen.
Bueno, muchas gracias. Bueno, el plan de emergencia, nosotros podemos evidenciar que en campamentos hoy día tiene un avance de casi un 31%. En el plan de emergencia existen dos estrategias y planes que se enfocan en campamentos. La primera es la de Construyendo Barrios y la segunda es la gestión habitacional.
Ya.
En el plan Construyendo Barrios, inicialmente estaba la meta de poder intervenir 339 campamentos, de los cuales solamente llevamos casi un 24% de intervención. Ya, lo más preocupante de esto es que, bueno, la baja ejecución, pero esto quiere decir que hay 258 comunidades que no han sido todavía intervenidas por el plan Construyendo Barrios. Y por otro lado, en el plan de gestión habitacional teníamos la meta de poder intervenir 1.025 campamentos, de los cuales hay 942 que no han sido intervenidos. Por lo tanto, teníamos un porcentaje de intervenciones finalizadas por el plan de emergencia de un 2,4%, lo que nos parece sumamente preocupante por parte de la Fundación. Y finalmente, lo que nosotros estamos relevando es que el hecho de no poner el acelerador en el avance significa que familias sigan viviendo en condiciones de riesgo, expuestas a enfermedades, emergencias climáticas, y que finalmente es seguir excluyéndolas y perpetuando este modelo. Entonces, nosotros también desde la Fundación estamos trabajando en tres principales recomendaciones. La primera es buscar la forma de aumentar la construcción de viviendas y habitación para campamentos, debido a que desde el año 2019 están aumentando de manera explosiva los campamentos en el país, recordando que la Fundación reconoce 1.290 campamentos activos. Sin embargo, MIBU sacó una actualización con 1.432. Entonces, este es un fenómeno que está aumentando y que sigue aumentando en todo el país, en todo el territorio nacional. También proponemos que se ponga esfuerzo en acelerar las soluciones temporales, porque la condición de las familias que viven en campamento es crítica y no puede seguir aguantando en estas condiciones. Y finalmente, estamos levantando que se eliminó el llamado especial a campamentos, pero urge poder elaborar una herramienta que lo reemplace y que así nos permita tener cupos para familias en campamento en los llamados regulares que hace el Servio para Viviendas Sociales, para poder dejar de perpetuar este ciclo de exclusión sociohabitacional.
Javiera, recién hablábamos con Nicole Solé, que viene del mundo inmobiliario, y hablábamos de la crisis de vivienda que hoy día afecta ya no solamente, digamos, a las personas de situación vulnerable, sino que también a las personas de clase media, porque no pueden comprar, porque cada vez es más difícil también arrendar por los precios. Mucha gente que arrienda y no puede pagar el arriendo termina justamente en campamentos o en tomas. Entonces aquí tenemos un problema transversal. ¿Hay un número que ustedes manejen hoy día de cantidad de personas o de familias que están hoy día en Chile viviendo en campamentos o en tomas? Y además después ayúdanos a entender cómo Techo define el concepto de campamento, por favor, o de toma, claro. Digamos.
En el catastro, en el último catastro que hizo la fundación, pudimos identificar que hay 113.887 familias que están viviendo en campamento para el año 2023.
113.000 familias, ¿eso hay que multiplicarlo por 3 o por 4? ¿Con quién más o menos uno debería multiplicar? ¿Por 4?
Nosotros lo estamos multiplicando por 3,2, que okay. Es la tasa de personas que componen un hogar en campamento generalmente.
O sea, más de 350.000 personas, digamos, para tener una noción. Ajá.
Exactamente, y nosotros lo que entendemos como campamento son agrupaciones de 8 o más familias que se encuentren en una situación de tenencia irregular del terreno, que además carezcan de algún servicio básico, que aquí entra la luz, el agua y el alcantarillado, y además que presenten una unidad socioterritorial en el espacio y que representen un requerimiento de vivienda. Y esta última patita es algo que estuvimos trabajando y adicionando, sobre todo después de las tomas VIP y de segunda vivienda, que es un fenómeno que también ocurre en el país.
Ya, porque yo entendía en mi, digamos, conocimiento del tema, que cuando una toma de alguna manera estaba ya, de alguna manera, aceptada por el Mimbu, se transformaba en un campamento, ya no era toma, ya no tenía esa componente de absoluta irregularidad, y se destinaban recursos, se catastraba, etcétera, pero mientras no fuera de alguna manera pasada de toma a campamento, seguía la toma siendo un espacio irregular al que no llegaba el Estado. ¿Cómo se explica eso para la gente que nos está escuchando?
Bueno, el concepto de campamento nosotros no lo asociamos a una visibilidad ligada al Estado, eso en primer lugar, sino que entendemos como campamento aquellos asentamientos que están compuestos por 8 más familias, que además presenten un tipo de cohesión interna y que trabajen por un objetivo en común, que en este caso vendría siendo la obtención de una vivienda. Eso es lo que nosotros hacemos. Y, de hecho, uno de los grandes incentivos a través de nuestro catastro es que el Estado logre reconocer y que esté monitoreando de manera periódica el aumento de este fenómeno. Ahora, lo que pasa en definitiva con el catastro del Ministerio es que esos son los campamentos reconocidos por el Estado, que serían objeto de política pública hoy día, claro. Que en la práctica no se ve de esta manera, porque finalmente se eliminó el llamado especial a campamentos, tenemos un plan de emergencia que no tiene grandes avances, que está en un 31% a menos de 2 años de su finalización. Entonces, lo que pasa es que el catastro del Ministerio, si bien los reconoce, más no son objeto de política pública hoy día en Chile.
Clarísimo. Para terminar, unos segunditos, ustedes dicen en el post, queremos invitarte a ti también a involucrarte para que todos podamos soñar con una vivienda digna y que esto sea posible. ¿Cómo puede ayudar la gente que nos está escuchando?
Bueno, yo les pediría a todos que primero visiten la página de la fundación, techochile.org. Ahí también hay diversas maneras de poder contribuir a la causa, pueden ser voluntarios, pueden ser socios y también pueden hacerle un seguimiento a el trabajo comunitario que desarrolla la Dirección Social, a los proyectos de vivienda definitiva de la inmobiliaria y, por otro lado, a los estudios que tenemos como Centro de Estudios Socioterritoriales. Entonces los dejo ahí más que invitados a revisar todas estas formas de participar y que, si los moviliza esta causa, sean parte también de la solución.
Tremendo, Javiera. Gracias por poner de parte de Techo este tema, digamos, en la palestra, por mostrarnos justamente este preocupante avance del plan de emergencia habitacional en los campamentos. Javiera Moncada, directora del Centro de Estudios de Techo Chile, muchísimas gracias por este contacto cortito, pero potente.
Muchas gracias.
Un abrazo, Javiera.
Chao.
Vamos a la última parte de este programa, cuando falta un minuto para las 3 de la tarde. Vamos al acertijo musical. Nos encanta y nos hace sufrir al mismo tiempo. Uy, esta canción sí que está en mi disco duro. Tengo que saber esta canción. A ver. Ya, me acordé del nombre. Mira, te voy a mostrar una mímica para que veas que me acordé del nombre, Richie. ¿Está bien? Ya, le hice una mímica a Richie para que me crea. Ya, tengo el nombre y la banda es... ¡Ah! Sí, la sé, pero ya va a aparecer. Oye, a propósito de Hexacón, Smart Invest de Inmobiliaria Hexacón es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía, incluyendo servicios como colocación y administración del arriendo. Servicios que son exclusivos para Casa Bustamante Ñuñoa y Mirador Casona en la Florida. Cotiza hoy desde 2.800 UF con la mejor asesoría en hexacón.cl. Empieza con G, esta banda, ¿o no? Ah, ok. Parece que la tengo. Entel invita a las organizaciones a postular a su fondo 55 más, con 300 millones de financiamiento para soluciones innovadoras que contribuyan a la inclusión digital de personas mayores. Bases y postulaciones en entel.cl/fondo55. En Megacentro están súper comprometidos con el medio ambiente y con la reducción de sus emisiones. Durante el 2023, un 44,5% de la energía utilizada por Megacentro provino de fuentes renovables, y son empresa B, y hacen un trabajo de regeneración y de reciclaje urbano extraordinario, y hay muchas cosas más que pueden saber si se meten a megacentro.cl. Bio Ciudad, gran iniciativa de aguas andinas lanzada el año pasado, que tiene soluciones concretas para el cambio climático, una batería de proyectos por más de $1,000 millones, que es pura resiliencia hídrica. Infórmate, de verdad vale la pena descubrir más en biociudad.cl. Salir a recorrer Santiago es vivir más open, descubrir calles nuevas, probar nuevos sabores, sorprenderte con una ciudad que creías que ya conocías. Por eso en Open Kennedy también quieren sorprenderte con una nueva experiencia de centro comercial. Intervenciones de arte preciosas y además hechas con material reciclado. Sabores del mundo en SOC, Santiago Open Gourmet, una cantidad de restaurantes extraordinarios. Moda y decoración, sorpréndete tú también y vivamos más open. Con Enel activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en enel.cl. Hay muy buenos consejos para ahorrar energía. Insisto, cada vez que hago esta mención, porque me he metido y de verdad he aprendido. Oye, si piensas que el precio de la bencina está por las nubes, ya piensas híbrido. Súbete a un Toyota híbrido y empieza a ahorrar en bencina. Cotiza tu modelo en toyota.cl y conoce la electromovilidad sin enchufarse. No voy a volver a decir el rendimiento que tiene mi Toyota Corolla Cross híbrido, porque no quiero ver la cara de Richie cuando lo escucho, porque pone cara de yo quiero un híbrido Toyota mañana mismo. Híbridos Toyota Beyond Zero. En Banco de Chile están seguros que la solidaridad es el orgullo de Chile. Por eso, este 8 y 9 de noviembre tenemos que apoyar juntos a los niños de la Teletón. Arauco planta y protege millones de árboles al año para que cada producto de madera, celulosa o fibra que llegue a tu hogar sea amigable con el planeta. Arauco, lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Y lo bueno es que creo que hoy día me sé el acertijo musical. We Close Our Eyes es la canción y Go West la banda. Igual te pregunté si partía con G. Eso me baja algunas décimas, yo creo, ¿no? Un 6-9. A mí siempre me gustó más el 6-9 que el 7. Es más grande, es más... Como que uno llegaba con más orgullo a mostrar el 6-9, encuentro yo. Así que me voy más contento con mi 6-9. 3 de la tarde con 4 minutos. Gracias, Richie, querido. Gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Gracias a ustedes por escucharnos. Hasta mañana.
Esto fue Santiago Adicto. Un recorrido diario por los espacios, paisajes, rincones e historias de la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman en el 89.7 y duna.cl. Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.